Ser Podcast.
¡Pedro!
¡Pedro!
¿Qué?
¿Tienes plan el viernes 19 de diciembre a las 12 y cuarto de la mañana?
La verdad es que sí, el mismo que vosotros. Trabajar, porque vamos a grabar el especial de Año Nuevo de Hora 20 y Pico, titulado Hora 26.
¡Qué originales somos! Oye, ¿y qué hay que hacer para ir a ese Hora 26?
Vosotros, trabajar, ya os lo he dicho. No obstante, para todos los 20 y pickers que quieran acudir, a la salida de este programa pondremos en todas nuestras redes sociales un formulario para apuntarse.
Pero tranquilo, no los vamos a filtrar aunque seamos la SER, porque con la fiscal nueva no tenemos confianza.
Todavía no.
Si no ponéis que vais con acompañante, no podéis traer acompañante.
¿Y a qué hora es?
Tendréis que estar a las 12 y cuarto del 19 de diciembre en la sede de la cadena SER en Madrid, en calle Gran Vía 32 bis.
Y la contraseña es viva el perro, ¿no?
Sí.
Bis a bis.
Que enviéis vuestros datos en el formulario no significa que tengáis asegurado un sitio.
¡Anda!
El próximo lunes 15 de diciembre le daremos la buena noticia a los afortunados y afortunadas que tienen plaza para acudir. Además, es muy importante una cosa. Si sois afortunados o afortunadas de acudir, pero no podéis venir, nos tenéis que avisar porque entonces le podemos dar el sitio a otra persona.
Son muchas cosas. Yo ya me rayaba.
Que yo no sé lo que has dicho ya, ¿eh?
Siempre me dejan a mí la mierda.
Muy buenas, hoy es 9 de diciembre, martes. Tremendo puente que nos hemos pegado gracias a Puente, que yo ya no me acuerdo ni de cómo llamáis. A ver, estaba la niña, la de que aborta, el del pelo raro, el otro del pelo raro también andaluz, el del pelo más raro todavía. ¿Y tú quién eres?
Soy Suka y llevo siendo técnico de sonido en este programa todo el año.
Bueno, pues seas quien seas, has tenido la suerte de caer aquí en Hora 20 y Pico, el programa que marca la agenda política de este país. Porque claro, no sé si os habéis enterado, pero la entrevista de Trenes con Oscar Puente, bueno, eso ha sido una polémica. ¿Por qué otra cosa no? Pero cuñados ferroviarios en España, ¿que descarrilado en algunas cuestiones? Puede ser. Fíjate, nos ha sacado hasta el Uffington, con la manía que nos tienen. Bueno, ellos sí que nos meterían a nosotros en un tren todos de pie.
Populismo de baja estofa, ¿no?
Yo soy Héctor de Miguel, el hacedor de dos polémicas nacionales en el último año. Volar el Valle de los Caídos y viajar de pie en el tren. O por los caídos o por los levantados. Y casi hay más consenso lo de no ir de pie en los trenes. Aunque lo que se hace más largo que una Almería-Madrid de pie en Renfe es el...
Nacional.
¡Consejo de ministro!
Pero bueno, pero Paco Salazar, aunque se nota que es un disfraz porque tiene la bragueta subida. Pero métete un poquito mejor en el papel de acosador. Tú piensa en cuando le hablas a Alicia.
Mira, ya estoy harto, ¿eh? Que para simular felaciones tengo el grado de periodismo.
¿Es un grado? Bueno, pues mira, hoy vamos a pegar la careta aquí como más le gustaría a Salazar. Boca abajo. Y todo esto es porque tal y como leemos en una noticia de Telecinco... Venga, pues Telecinco. Si es casi Navidad, ya les dejo que beban. El Consejo de Ministros ha cesado a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar, en Moncloa. Mano derecha, es decir, la de las
pajas.
El cese se debe a que una de las denunciantes ha declarado que Antonio Hernández habría sido cómplice y encubridor de Paco Salazar. Esto podría ser una buena noticia para las mujeres del PSOE, que se encubran solo entre ellos.
Reflexiona sobre esta frase que acabas de decir.
Hay otro amigo cincuentón, inquieto por el feminismo del que se tiene que desprender Priti. En fin, yo no sé si el feminismo ha llegado demasiado lejos o no, pero el que seguro que ha llegado demasiado lejos ha sido Paco Salazar. Y hablemos de otra gente a la que el PSOE sí que encubre con este titular de La Sexta ahora. Venga, Telecinco, La Sexta, ya solo falta, pues yo que sé, que Prisa monte una tele y se llame La Séptima.
Fuck you.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto, ojo, que incluye medidas de ayuda a los propietarios de vivienda ante los impagos de los alquileres en caso de arrendamiento a jóvenes o familias vulnerables. Bueno, pues seguimos con noticias sobre abusos en el PSOE.
Héctor.
Se trata de una de las reclamaciones de Junts que Priti dijo que retomaría después de que esta formación le retirara recientemente su apoyo. Pues unos genios los del PSOE. Le das cosas a Junts para aguantar la legislatura unos meses más y luego pues pierde las elecciones estrepitosamente por haber cedido ante un partido de derechas. A ver si al final sí que está gobernando Feijóo.
Pero difícil de explicar.
¿Pero por qué quedarse ahí, PSOE? Yo creo que los inquilinos deberíamos hacer ya una colecta para asumir entre todos los impagos de otros inquilinos. Para que no paguen justos por pecador, ¿eh? Ah, que esto ya llevan años haciéndolo asociaciones como la PA y se llama Caja de Resistencia. Caja, ¿eh? Manual no, eso es lo de Priti. Bueno, yo qué sé, yo soy rojo, por eso quiero ayudar, pero también rico, por eso me apropio de las ideas de otros. A ver, en el caso del PSOE, la Caja de Resistencia ya la están haciendo ellos para pagarle a Junts y poder quedarse más tiempo en una casa que no es suya. Y luego el desalojo, que te lo incluyan también en los gastos. Le pueden seguir llamando tasa de basuras y así incluye también a Desocupa.
Aquí pone Desocupa CIL, que significa Castilla y la Mancha.
Bueno, entonces, a ver, ¿los caseros están ya bien y tranquilos? ¿O creéis que deberíamos darles algo más? Porque a ver si ahora los inquilinos, como el feminismo, van a llegar demasiado lejos. Bueno, vamos a preguntarle a algún casero cincuentón, amigo de Priti, por si acaso. Porque es que los pobres ya es que no pueden ni expresarse.
Bueno, pues efectivamente, hoy estamos con un casero, como si fuéramos aquí la tertulia de Ana Rosa, rentista de Miguel. Bienvenido.
Pues muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión estar en este edificio, en la SER, porque lo podríamos llamar también piso.
Voy a ser clara, concisa y directa en mi primera pregunta, como vosotros con las notificaciones de desahucio. ¿Qué coño más queréis los caseros?
A ver, si me pudiera simular una felación Paco Salazar. Aunque bueno, mira, pensándolo bien, eso ya lo hacen mis inquilinos, así que igual es cuestión de subir al siguiente nivel y sin cuota de ascensor ni nada. El derecho de pernada. Que vuelva el derecho de pernada.
¿Y no le parece, rentista de Miguel, que a lo mejor los inquilinos se sienten muy desprotegidos por las instituciones ante sus abusos?
Ay, es verdad que se sienten desprotegidos los pobres inquilinos. Ay, por favor, ¿qué puedo hacer? Pues mira, muy buena idea has tenido, niña. Viviendas de desprotección oficial. ¿Pero qué abusos, hombre? ¿Qué abusos dices tú de abusos? Abuso es que le tengamos que cambiar los muebles rotos al inquilino. ¿Pero esto qué es? Encima de que les he puesto ventanas y todo. Y que les cobro en efectivo para evitar los abusos del gobierno, que esos que son abusos fiscales. Hasta calefacción me han llegado a pedir. ¡Calefacción! ¿Pero qué quieren? ¿Ir en pelotas por la casa? Es que se quejan más que Ábalos en la cárcel, coño. Pues para eso monto un prostíbulo, que es mucho más rentable que ¡el turismo!
Madre mía, ¿eh? Yo lo de irse en plan vampiro chupasangre creo que es el gesto más honesto que le he visto hacer nunca a un casero.
Y atención, noticia de alcance. Hoy han currado en el Senado.
¡Bien!
Hombre, habrán descansado del puente y han dicho, venga, coño, un día es un día, joder. Brr. Allí ha tenido lugar una comisión de investigación sobre el CIS. El campeador no.
¿Se han vuelto todos ustedes locos?
El de Tezanos. No, compañero, por favor. Para un estadista que deja bien al PSOE, oigamos qué tiene que decir. Que además no todo el turno de preguntas ha sido de gente del PSOE. También ha habido preguntas de Vox. Claro, habrá sido a mediodía esto.
El CIS es absolutamente independiente. No hemos recibido ninguna instrucción, ninguna indicación de Moncloa. Yo soy absolutamente independiente cuando hago los cálculos.
Es independiente cuando hace los cálculos. Cuando los publica ya... Mirad a ver si el CIS tiene alguna gráfica que diga cuántas probabilidades hay de que esté trucado el CIS.
¿Y la casualidad?
Claro, ¿cómo no vamos a fiar de un español que dice que se ha podido independizar?
Así no llegas a Aymar.
Tezanos ha afirmado además que el CIS da siempre en el clavo y que si sitúa como ganador al PSOE es porque es al que más votan. Yo creo que Tezanos, más que estadista, es coach. Para que en el PSOE no se vengan abajo, lo importante es proyectar el triunfo.
De ganador a ganador.
Y añade Tezanos, no nos movemos en el terreno de las adivinaciones, ese terreno es de los adivinos y de las casas de apuestas. Nosotros lo que hacemos son estimaciones. Y esto es verdad, concretamente en la estima que le tienen a Priti.
En todo caso, el sexo lo practicaría yo.
Pero en fin, que en el Senado hagan una comisión de investigación sobre mentir o sobre no hacer bien tu trabajo, se ve que no tuvieron bastante con la de Mazón del otro día. Podríamos decir que hay las mismas probabilidades de que trascienda esta comisión que de que Tezanos acierte.
La familia.
La Audiencia Nacional entierra 2 años un informe policial que involucra a Cospedal en el caso Kitchen. Bueno, ahora en vez de romper los discos duros, los entierran como hacían en el Valle de los Caídos. Es que todo lo que toca el PP al final acaba en una cuneta. Alicia, ¿qué es el caso Kitchen? Seguro que te estás preguntando.
Mira, Héctor, yo hoy no estoy para las chorradas, que hay la de las tentaciones y me quiero ir pronto. Y quiero ver si Almudena le pega ya por fin una pedrada al cabrón de Darío. Pues no va el tío y se pone un cojín para que no veamos cómo se lía con la otra y encima le recrimina a Almudena que se acerque a Borja.
O sea que así te sientes cuando te explico yo a ti las cosas, ¿no, Alicia?
Bueno, y cuando acabemos te cuento lo de Claudia Gilbert, que... Así que venga, date prisa, que hay que irse.
que no ve ni un programa con nombres normales. Muy bien, Alicia, pero no te hagas de extrema derecha, por Dios. En fin, que el caso Kitchen, mira, fue también un poco como la Isla de las Tentaciones, porque el PP montó una policía paralela para espiar a su extesorero, Luis Bárcenas, y así bloquear las pruebas de la financiación irregular que afectaba a su partido. Vamos, que ahí también hubo momentos espiados, imágenes para todos, solo que Sandra Barneda se llamaba Esperanza Aguirre.
¡Almudena, no, Almudena!
Y ahora la acusación popular del PSOE, que también tendrán ellos que acusar de vez en cuando, hombre.
Me he quedado estupefacto con esto.
Denuncia que el juzgado y anticorrupción han intentado ocultar y enterrar este informe en el que se incluían varios audios entre Villarejo y la entonces número 2 del PP y de cuya existencia se enteraron de forma casual, ya que no fue puesto a disposición de las partes. Vamos, que no constan las pruebas, como con los cribados.
Porque si no, el paciente vive con una enorme ansiedad.
¿El PP secuestrando la justicia? Pues puede ser, aunque yo creo que la justicia aquí también tiene un poquito de responsabilidad y un poquito de síndrome de Estocolmo.
Los fachas con toga.
Pero tranquilos, que los audios que implican a Cospedal en esta trama, están, aunque no los incluyan. Son como las canciones buenas en OT que no tienen los derechos. Mira, aquí tenéis uno en el que escuchamos a la Cospe en sus buenos tiempos con Villarejo.
Te estoy llamando.
Eso es, no, digo que seguimos.
Librerita, sería mejor poderlo parar.
Eso es, no te preocupes.
Hablaba Cospedal de pararlo de la libretita de Bárcenas, que fue el premio Planeta de la década anterior. Así que como veis, los jueces solo se toman en serio lo de filtrar datos, lo de ocultar datos lo ven bien.
¡Borchenoso!
Bueno, pues se acabó de momento el caso Kitchen. Pero para los amantes de la cocina, aún podéis escuchar en audio y en vídeo a Héctor de Comer.
¡Huevos gordos!
O la investigación judicial por los protocolos de la vergüenza de Ayuso, que fíjate, justo hoy tenían que declarar 3 altos mandos de la comunidad en la macrocausa y resulta que 2 no han aparecido. Y eso que aquí a las pruebas se las cargaron ya de inicio.
Muy ácidos, ¿no?
Se trata de Carlos Moore, quien firmó los protocolos, y Pablo Busca, exgerente del 112, para quienes la acusación pide que se emita una orden de busca y captura. Le han dicho, Pablo, busca. Bueno, al final sí que era un Pablo el responsable de las residencias.
¡Su puta madre!
Así que si les veis por ahí, por favor, no les toquéis, pueden ser peligrosos. Ingresadles en una residencia madrileña y que la sanidad privada haga su magia. Es curioso, ¿eh? 5 años de la pandemia ya y sigue desapareciendo gente en la Comunidad de Madrid. Pero en esta comunidad también aparecen cosas, porque hoy hemos conocido por fin la sentencia contra el fiscal general del Estado. ¡Bien! Solo 19 días han tardado, en homenaje a Joaquín Sabina. Y luego, claro, que inventar una historia desde cero, coño, lleva su tiempo. Habrán contratado a Carmen Mola. El equipo de guionistas que ha redactado la sentencia se parece bastante a este, mira. Porque, según esta sentencia, el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cometió delito en una unidad de acción al filtrar a...
La cadena SER. Te lo cuenta.
El correo en el que el novio de Ayuso admitía sus delitos fiscales y después cuando emitió una nota de prensa para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez, el bulo de que había sido el fiscal. Sin embargo, los magistrados no cuestionan la credibilidad de los periodistas que declararon y dijeron que tuvieron o conocieron ese documento antes de que lo manejara el condenado. Vamos, que los jueces pues tampoco quieren revelar sus fuentes. Repasando los hechos, el Supremo no tiene una prueba definitiva sobre la filtración del correo por parte de García Ortiz, pero aún así, los magistrados que firman la sentencia consideran que existe un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente. El cuadro lo estamos viendo todos, concretamente es el de los fusilamientos de Goya. Dice la sentencia además que todos los indicios llevan necesariamente a afirmar que fue el jefe del Ministerio Público o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento quien entregó el correo a la SER para su publicación. O sea que la misma sentencia reconoce la posibilidad de que a lo mejor no ha sido el fiscal que ha sido condenado. Para que luego digáis, esta sentencia igual no es concluyente, pero es inclusiva. Y además añade que el correo filtrado tuvo que salir de la Fiscalía General del Estado, en una forma jurídica muy poco trabajada. ¡Tuvo que! De repente la justicia se ha convertido en horizonte.
A ver dónde hay cuchillito para meter.
Yo creo que aquí igual se les ha colado el mensaje que les escribió por WhatsApp alguien del PP, porque Marx siempre ha sido muy de tubo.
Sucesos.
Ha vuelto la Macarena, otra vez, qué coñazo. Venga, por alegría, ¡ay! La turra que dieron. ¡Ah, la Virgen de la Macarena! Vale, coño, avisad antes, porque ahora este flashmob que acabo de hacer quedará registrado entre los peores bailes del socialismo junto al de Miquel Iceta. Pues eso, que la Virgen de la Macarena regresa restaurada entre el fervor de sus fieles tras el fiasco de la restauración de la talla. Mira tú por dónde, vuelve la Macarena y sale la preventa de Rosalía. ¿Casualidad?
Me queda gusto.
Veamos el nuevo cambio radical de la Virgen y todos sus últimos make-ups. Para los de la radio, parece ser que al restaurador, pues como a Rosalía, quizás se le fue un poquito la olla también con el barroco en la primera intervención y ahora en su última edición ya la ha dejado más reconocible. Un milagro. La primera mujer de Andalucía a la que han operado de urgencias.
Tengo un coño más bien gordo.
Vamos, es que ni la cara de Jorge Javier después de los 50 había sufrido tantos cambios. Yo la bautizaría como la Virgen de Media... un momento, hombre, por favor. A mí no me utilicéis aquí de ariete para atacar la Semana Santa, porque yo quiero un retiro dorado en Zamora.
Tranquilo, tranquilo, Héctor. Ya si quieres me juego yo la expulsión de Andalucía por ti y hablo yo de la Macarena, las vírgenes, los pasos y las movidas.
Me parece una idea excelente. Adelante, José.
Madre mía, ¿eh? Y esto lo hago gratis, ¿no? Sin que me lo pagues aparte.
¿Esto? Vale, vale, luego un bizo, un pan café.
Pues sí, me siento más usado que una escolta de Amazon, la verdad. Pero bueno, da igual. Si me expulsan de Andalucía ya volveré cuando vuelva a ser al Andaluz. Yo entiendo el mote de la Virgen de Mediaset por el tema de la cirugía, pero si queremos hacer referencia a otras sustancias que se consumen en ese plató, yo creo que le pega más la Virgen del Rocío.
Venga.
Que es un tío. ¡Venga, otra denuncia! ¡Venga! Pues más vale que vendamos entradas este sábado y domingo que actuamos en Zaragoza. Entradas disponibles. El sábado está casi lleno, pero el domingo todavía queda alguna.
Aquí.
Y si no, el año que viene, en octubre de 2026, que actuamos en Sevilla. Entradas disponibles en hora30ypico.com. Nos podemos invitar a Zoido, a lo mejor.
Hombre, por nosotros en Sevilla sí que hay verdadera devoción.
¡El barrio entero va a ti para la calle, reina!
¡Alicia! ¡Uf, qué ilusión te hace, que yo también te pida otro señor pidiéndote cosas, Alicia! Ponme aquí abajo el avatar nuevo, que le, o aquí, o donde te quepa, con mi cabezón. El avatar este nuevo de la maca que le han puesto, que parece el Tinder de los capillitas. Mírala, qué sonroja de qué coqueta, la han dejado.
Pate Heidi.
Cada vez parece más joven, como si lo hubiera tallado el arzobispo de Cádiz con lentes.
¡Nabo!
Es que a este rostro nuevo sí que dan ganas de darle una alegría. Es que se le ve tan pintada y tan alegre con este cuti que parece hasta que se ha alegrado de perder el hijo, ¿no? Ahora dice que estás tranquila. La primera virgen abortista del santo raspado.
Bueno.
Es que uno ve a Carita y dice, I like a virgin, ¿eh? Esta es la virgen a la que le reza Ábalos todas las noches. Y además esta también tiene pinta de que se enrolla, que te cagas. Seguro que la tiene Coldo guardada en su agenda como AA, virgen de la Macarena, la mía. A ver, no pasa nada, esto no pasa nada. Podemos hacer estos chistes porque no es una mujer de verdad. Está tallada en madera, que es como Ábalos y Coldo al final tratan a las mujeres.
Pero ya está bien, hombre, animal, hombre. Que el otro día estuve con Irene Montero. Venga, deja ese guión ya. Trae para acá el guión.
Pero que no es una mujer de verdad, Héctor, como diría Carmen Calvo.
Bueno, ya está bien, hombre, que es que hay aquí una violencia para esto en la presentación de un libro de Rubiales. Venga,
yo lo que quiere decir es que en vez de Macarena parece Magdalena, por lo de puta.
¡Que cállate ya! Va de retro, Satanás, aléjate de la Virgen. Alicia, necesito urgentemente un separador.
Cultura.
Y vamos ahora con daños realmente irreparables. En este caso, para la música española. Se ha muerto Jorge Martínez a los 70 años, líder de Ilegales y figura clave del punk rock español. Y estamos agotados, aunque pudiéramos esperar el fin. El grupo ya había cancelado su gira por los problemas de salud de Jorge. Esperemos, por favor, que no le den ninguna de esas fechas que ha quedado libre a José Manuel Soto.
Odio los pasodobles.
Se nos va un frontman único, un guitarrista brillante, de lengua afilada y dueño de una lucidez corrosiva, que con 4 décadas de carrera ha mantenido una coherencia feroz y un estilo inimitable. Rompió todos los moldes. Bueno, durante la movida era de los pocos músicos que sabía tocar la guitarra.
Gracias.
Con sus canciones ya nos avisó de que Europa había muerto antes de que Albise fuera eurodiputado. Con Soy un macarra, soy un hortera, voy a toda hostia por la carretera y Ángeles Terminador, pues ya nos avisaba de cómo España acabaría en manos de Mar. Y esperemos que la música siga siendo, como Jorge decía, algo importante que no caiga en manos de incompetentes.
Giros a tomar por el culo.
Jorge Ilegal, mucha paz allí donde esté. O no, llévate el stick, por si acaso. En fin, apaga Alicia, que estamos tristes, porque ahora sin él sí que son tiempos nuevos y tiempos salvajes. Bueno, yo me voy al bar, a mezclar licores y a brindar por ti, que ya debes estar cantando a dúo con Satán. Bestia, bestia.
Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas.
Bueno, y cuando acabemos...
Hora 20 y pico, de lunes a jueves a las 9:15 más o menos, en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.